Buenas tardes, bienvenidos al estudio de la UPV Radio, bienvenido a Las Fallas, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Fallas que iniciamos hoy, en este día 6 de julio, ya en plenas preselecciones falleras que ya se están dando. Ya este fin de semana hemos tenido alguna que otra y durante el mes de julio pues prácticamente va a ser esto, ¿no? Preselecciones. Y las estamos viviendo en directo. En este programa de hoy escucharemos las entrevistas que realizamos a alguna de las candidatas que ya han salido, pero nos vamos directo a comenzar este programa porque tenemos un invitado, como siempre, de lujo, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, pero que yo tenía ganas, muchas ganas, de volver a hablar con él. Vicente Fuster, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Vicente
tardes.
Vicente Fuster Cortina.
Efectivamente, ¿Mm? Sí.
Que siempre nos olvidamos de los segundos apellidos, pero la madre también es importante.
Sí. Aparte hay algún otro presidente que también es Vicente Fuster, por eso es conveniente el poner el segundo apellido.
Uh-huh. Bueno, has entrado en un periodo nuevo de tu vida fallera, ¿no?
Sí, he entrado en un periodo, pues fíjate, después de 8 años de presidente, pues un periodo un poco de más relax, aunque evidentemente después de estar 8 años en una comisión como presidente te consultan muchas cosas y tú encantado de en todo lo que puedas ayudarles estar a su disposición para lo que haga falta.
También tenemos con nosotros a Anaís Lorente, colaboradora del programa, presidenta de la Falla Ramiro de Maestu, humanista furio, que bueno, se está fuera, pero no se está fuera. Es decir, al fin y al cabo, un hombre, después de 8 años de comisión, siempre hay que consultar alguna cosa, ¿no?
Bueno, hola, buenas tardes. Sí, a ver, yo creo que es súper importante que siempre se pueda contar con el apoyo de los antecesores. Yo, en mi caso, cuento mucho con el apoyo de ellos y después de 8 años y encima al frente de una comisión, como es Almirante Cadarso, pues con más razón todavía. Y luego, Vicente, es que tampoco es que tú ya venías con un bagaje fallero anterior a ser presidente, entonces eres un hombre con experiencia al que poderle consultar muchas cosas. Eso siempre es bueno para la gente joven.
Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, yo he sido muchos años fallero de Najordana hasta que pasé a Almirante Cadarso. Y en Almirante Cadarso, por circunstancias, me vi involucrado en llevar la presidencia en el verano del 2014.
Uh-huh. Bueno, eso por ahí quería yo empezar, ¿no? Porque tú, en realidad, cuando accedes a la presidencia de Almirante Cadarso, llevabas poco tiempo en la comisión, ¿no?
Sí, yo, por circunstancias, me di de baja en Najordana. Me hicieron rey moro en las Fallas del 2010... Yo el 2010 me lo tomé un poco, digo, vamos a tomar un año un poco sabático, pero de sabático nada, me hicieron rey moro, participé en la Parada Mora, tuve la oportunidad de conocer mucha gente en Almirante, con la cual hice y establecí una amistad, y el 2011, como llevas las fallas en la sangre, me hice fallero de esta comisión. Mm. Me hice fallero de la comisión en el 2011, a la cual pertenezco desde entonces.
¿Cuántos años en Najordana? Porque tu currículum...
Sí, no, en Najordana estuve 20 años. En Najordana estuve 20 años. Mi hija fue fallera mayor infantil de Najordana. Salió de la corte del 2008 perteneciendo a la comisión de Najordana. Y yo a Najordana la sigo llevando en el corazón. Y como Najordana, siendo un cariño muy especial. Porque 20 años dentro de una comisión no se puede olvidar.
Bueno, aparte de tu bagaje como fallero, como presidente de Almirante Cadarso, también que yo cada vez que voy por ahí me dicen, ¿no? Es que en tu profesión como ginecólogo, sí, has dado muchos falleros, ¿eh? ¿Has visto nacer a muchos falleros?
Pues sí, al ser médico y ginecólogo, ten en cuenta que en las fallas pues hay mucha mujer, y hay mucha mujer que viene a tu consulta y a la cual pues tú le haces sus revisiones, o incluso cuántas falleras de corte, falleras mayores, he asistido y estoy encantado. Todos los años, fíjate, una cosa que sucede, en casi todas las cortes hay alguna niña o hay alguna niña mayor a la cual ayudé yo a nacer, lo cual es un orgullo. Dices, mira, esta niña le hice yo el parto cuando nació y ahora pertenece a corte. Y eso es una satisfacción, encontrarte con niñas a las cuales tú ayudaste a nacer y ver que hoy en día forman parte de la corte de la Fallera Mayor de Valencia o incluso Falleras Mayores de Valencia.
Que yo incluso pienso que, bueno, que ahora dentro del ámbito fallero también te dirán, tienes que atender a mi mujer, tienes que atender a mi hija, ¿no?
Sí, bueno, eso sí, porque ten en cuenta que vas por ahí qué raro es no ir a una presentación o un nombramiento o estar en un vino de honor y que te hagan, como médico, que te hagan cualquier consulta. Eso está a la orden del día.
Mm-hmm. Accedes a la presidencia, ¿pero por qué?
Pues el verano del 2014 fue un año un poco convulsivo para la comisión. La comisión pasaba por unos momentos a nivel social y a nivel económico un poco crítico. Se planteó incluso, hombre, yo me acuerdo que otra persona y yo fuimos a Junta Dental Fallera y estuvimos hablando con José Luis Baello para que la comisión desapareciese, pues porque había una serie de problemas, como digo, sociales y económicos, que veíamos que la comisión era un poco inviable el poderla sacar adelante. Uh-huh. Entonces, dentro de esa inviolabilidad, tuvimos una junta, una reunión, y dijimos, oye, Almirante Cadarso no puede desaparecer. Almirante Cadarso, esto tenemos que tirar para adelante como sea, y esta comisión tiene que seguir para adelante. Y entonces, pues, no soy yo, porque una persona sola no puede conseguir ese objetivo. Un grupo de falleros los que dimos un paso al frente, nos hicimos cargo de la comisión y la comisión poco a poco ha ido ascendiendo y ocupa el lugar que hoy en día toda Valencia puede ver dónde estamos hoy en día.
Es inimaginable, ¿eh, Anais? Pensar que Almirante Cadarso desapareciera después de tanto que nos ha dado en todos estos años, incluso desde la presidencia de Vicente hasta ahora, pero todo lo que nos ha dado anteriormente también, claro. No,
claro, porque es una comisión que además tiene muchos años de historia, entonces es muy valiente también que en un momento dado en el que las cosas no son fáciles, pues haya un grupo de personas que se pongan al frente de una comisión con ese tipo de problemas y digan, oye, pues vamos a sacarlas adelante con tal de que no desaparezca.
Efectivamente. En ese momento, ya te digo, fuimos un grupo de gente que dijimos, una comisión de esta envergadura, de esta solera en Valencia, no podemos permitir que esta comisión desaparezca. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para sacarla adelante. Y dimos un paso al frente y la comisión, fíjate tú, del verano del 2014 a hoy, pues el cambio que gracias a mucha gente ha tenido esta.
Seguro que hay mucha gente que a día de hoy no se imagina que a lo mejor en 2014 la comisión atravesaba por un momento a lo mejor tan convulso como ese.
Un momento muy crítico. Ah. Fue portada de los periódicos y me acuerdo perfectamente, aún los recuerdo, y como te digo, no podíamos permitir que Almirante Cadarso desapareciese.
¿Y fue difícil ese renacer de Almirante?
Vamos a ver, yo creo que allí, cuando nos reuníamos, yo creo que había dos objetivos. Había una cuestión social y una cuestión económica. La cuestión económica, si hay un agujero muy grande, entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, vamos a ver, hay este agujero, vamos a establecer un plazo para que esta deuda vaya disminuyendo. Entonces, en las fallas hay un principio. Tú no puedes gastar más de lo que tú dispones. Entonces, si hay un agujero, vamos a gastar menos de lo que ingresamos. Y el agujero que se había creado en años anteriores, vamos a ir disminuyéndolo. Y luego vamos a hacer todos una piña, vamos a crear un ambiente, vamos a crear actos y que toda la gente se vea ilusionada por venir a esta comisión, que sienta Almirante como su casa. Y entonces, si hay un buen ambiente y la deuda económica se va saldando, Almirante saldrá adelante. Esos fueron los dos objetivos, un buen ambiente y que el agujero económico fuese bajando. Y eso a lo largo de estos años se ha ido logrando y cuando eso se logró, creo que el camino mío tenía que tomar otros derroteros y por eso hice un paso a un lado y dejé la comisión en otras manos, que yo creo que la van a llevar y la están llevando como Almirante se merece.
¿Encontraste colaboración para poder...?
Sí, ya te digo que una persona solo eso es imposible, eso es inviable. O sea, sacar adelante Almirante Cadarso o una persona solo, eso es totalmente inviable. Hay mucha gente que se involucró, hay mucha gente que pues buscando patrocinadores, buscando sponsors, realizando actos, buscando amigos que se hiciesen falleros de la comisión para que el censo fuese hacia arriba. etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos actos emblemáticos, como por ejemplo la Parada Mora de Almirante Cadarso, pues no permitir que eso desapareciese, no permitir que la falla bajase de categoría, porque si tú la falla que está en especial la bajas, eso es una cosa que en ningún momento nos planteamos. Aquí es un círculo vicioso, tú estás en especial, consigues más patrocinadores, más ingresos, tienes la Parada Mora, tienes más visitantes, entonces tú no puedes en ningún momento bajar el listón que esta comisión tenía. Tenías que estar ahí arriba, pero tenías que bajar el agujero económico que se había planteado. Y eso es lo que a lo largo de estos años hemos intentado hacer.
Claro está, y aparte de todo, de que mantenerse en especial también supondría el tener esos patrocinios, ¿no?
Sí, claro, como te digo, es que si tú, de estar en especial a no estar en especial, los patrocinios cambian totalmente. Una comisión de especial, no almirante, las 9 comisiones, el 70 o 75% de los ingresos vienen de los patrocinios. Tú bajas la falla primero, la bajas a segunda y tus patrocinios se vienen al traste. Como te digo, el 75% de nuestro presupuesto está basado en patrocinios. Entonces, la falla había que mantenerla en especial. La falla había que mantenerla en especial para no perder esos patrocinios, para no perder esos ingresos. Y lo que sí que había que era que reducir gastos. Y reducir gastos en el sentido de una falla con lo mínimo para poder estar en especial, con lo mínimo de gasto a nivel de semana fallera, etcétera, etcétera, y poco a poco, el agujero que se había creado, reducirlo y dejar la falla sin ningún déficit económico.
Tus primeras fallas fueron las del 2015.
Sí.
Porque tú entras a formar parte de la presidencia ya terminadas las del 2014. ¿No?
Terminadas del 2014, que es cuando se produjo el momento más convulsivo, y en julio del 2014, es cuando entro a formar parte de la presidencia, sí.
Uh-huh. 2015 con Manuel Algarra.
Sí.
Recuerdo a Manuel Algarra y David Soriano en la infantil, que además en el caso del tuyo ya consigues un sexto premio y consigue la comisión un sexto premio y el Niño Tindultá.
Sí, fue un éxito. Nuestras conversaciones con Manolo Algarra era de decir: Manolo, esto no puede bajar, no podemos bajar el listón, estamos en un momento muy delicado. Y Manolo Algarra, en esos momentos tan duros, es una cosa que yo siempre me enorgullezco de hablar de Manolo en ese sentido, se volcó y hizo una falla por encima del presupuesto que teníamos. Mm. Es decir, con una falla que posiblemente sería...
Bon appétit.
Un cocinero y una cocinera. Aparte, ahora te comentaré algún detalle de ese año. Con un presupuesto que yo creo que sería de los más bajos, por no decir el más bajo, de especial, obtuvimos un sexto premio, obtuvimos el primer Niño Tindultá bajo mi presidencia, que era una abuela que estaba en la cocina. Aparte, hicimos un ninot de Chicote, trajimos a Chicote a la falla y fue un día memorable, Alberto Chicote. Y
Chicote era de mi falla.
Pues ese ninot, le hicimos un ninot que yo tengo
sí, yo me acuerdo de él.
Un recuerdo de Alberto Chicote. Luego hemos mantenido alguna conversación y algún encuentro y fue un día memorable y era uno de los... Yo creo que es uno de los días, dentro de esas fallas del 2015, que la falla necesitaba de un día como esos y de un acto como esos para ilusionarnos y para...
Claro, te iba a decir que esos son los días que dan vida a una comisión,
sí,
y que
sí
animan a mucha gente, sí, a luego formar parte de ella.
Efectivamente. Tú imagínate lo que es en las fallas del 2015, que Alberto Chicote, el día 17 de marzo, pasase todo el día con nosotros, comiese en la carpa, hubo pues una serie de platos que la gente cocinó y él opinaba de cada plato. Bueno, pues fue un día memorable para la comisión.
¿Era el momento ahora de dejar la presidencia? Porque tú esto puede pensar la gente de que ha sido una cosa... Me voy, pero ya lo tenías pensado,
sí,
¿no?
Sí, yo lo tenía pensado, fíjate, yo lo tenía pensado para el 2020. El 2020 fue mi hija fallera mayor y dije, Carla, cuando acabe este año de fallas, bueno, tú eres fallera mayor, voy a ser presidente contigo, pues porque imagínate la ilusión de como presidente tener a tu hija como fallera mayor y poder disfrutar con ella de todos los actos que una fallera mayor tiene. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia y me parecía, voy a decirlo claramente, una putada dejar la presidencia en esos momentos tan delicados. La pandemia se fue prolongando. Oye, tuvimos las fallas de septiembre en el 21 y las fallas de marzo en el 22, y fue ya el momento, yo creo que el momento oportuno, de dejar la presidencia.
El momento oportuno de dejar la presidencia. ¿Y tú con qué te quedas de todos estos años? ¿Qué es para ti lo que te llena más?
Yo me quedo con muchísimo. Fíjate, a lo largo de 8 años vives momentos muy buenos, vives momentos no tan buenos, pero yo siempre guardaré el recuerdo de los momentos buenos vividos. La cantidad de amigos que haces, la cantidad de actos que el ser presidente te permite asistir, el haber compartido tantos momentos con esas falleras mayores, en el coche yendo de un acto a otro, de complicidad y de conversaciones y de todo. O sea, es que el ser presidente te permite una serie de cosas que no se pueden describir con palabras. ¿Con qué me quedaría? Fíjate, el momento peor que hemos vivido fue el fallecimiento de Manolo Algarra ahora en el mes de abril. Eso ha sido para la comisión, no para mí, para toda la comisión, porque fíjate que Manolo Algarra, cuando la falla ascendió a especial en el 2005, se contrató a Manolo Algarra para que debutase en especial con Almirante Cadarso. El único artista que Almirante Cadarso ha tenido en especial ha sido Manolo Algarra. Desde el 2005 hasta las fallas del 2022, nuestro único artista ha sido Manolo Algarra. Tantos años habla de Manolo Algarra, es que ya no es tu artista, es que forma parte de nuestra comisión, forma parte de la familia Almirante. Manolo Algarra venía a nuestras presentaciones, a nuestras cenas, era uno más de la comisión, es que era un miembro más de Almirante.
Fíjate que... Que estamos hablando de, si no me equivoco, me corriges tú, 6 niños indultados de la falla grande, 2 de la falla infantil y 2 primeros de Ingenio y Gracia.
Sí, en los años que he estado yo, sí.
El buen palmarés,
por la parte, sí, por la parte sí, que te corresponde.
Yo he estado, no, Almirante tiene otros 2 años, 2 niños indultados, tiene uno en el 2011 y el 2012, más los 6 que hemos obtenido a lo largo de mi presidencia. Tiene 8 niños indultados, los 8 de Manolo Algarra. Manolo Algarra es el artista con más niños indultados como artista de falla grande en Valencia. Manolo Algarra se merece una sala en el Museo Fallero. ¿Cómo no? Aparte es que era uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y en el 2020 y 2021 obtuvimos también niños indultados infantil, que por cierto los 2 años, el 20 y el 21, hicimos doblete. En nuestras fallas de septiembre, fallas de septiembre del 2021, en nuestra plaza habían 4 niños indultados ahí en la plaza, los 2 del 20 de las fallas canceladas y los 2 del 21. Es decir, allí en la demarcación en septiembre en nuestra comisión teníamos 4 niños indultados.
Fíjate que pues hemos hablado aquí en este programa mucho de Manolo Algarra y hemos hablado, le dedicamos una, por parte de nuestro compañero Iván Esbrín, le dedicó su sección a él mismo. Pero yo me guardo y me guardo un momento que tuvimos hace tiempo, concretamente el día 3 de febrero que estuvisteis aquí. Estuviste tú, Vicente, y estuvo tu hija.
Sí.
Y aquel día hicimos que nos llamara Manolo Algarra. Y este es el homenaje que yo quería hacerle a él de volverlo a escuchar. ¿Quieres volverlo a escuchar?
Sí. No, no me importa.
Bueno, yo estuve en ese día, estuve hablando contigo y además sí. te entrevisté en ese momento y también entrevisté a Manolo.
Sí.
A Manolo, para que me contase un poco sus impresiones. Que nos lo cuente él. A ver qué nos dice. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que tengo aquí a Vicente y Carla, estamos hablando
sí, os estaba escuchando.
Nos estaba escuchando. Esto se puede decir así, ¿no? ¿Qué relación más bonita entre Manolo Algarra y Almirante Cadaso, conde Altea?
Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que mientras no haya decepción por parte de ninguno de los dos, pues la verdad es que se funciona muy bien. Más que nada porque conoces a tu cliente, ¿no? En este caso a la comisión. Y la verdad es que sabes que más o menos tienes la confianza de ellos a la hora de trabajar. No sé, se trabaja muy bien. Cuando conoces a la gente con la que trabajas, se trabaja la verdad es que muy a gusto. Y más en este caso con Vicente Fuster de presidente, que bueno, es un encanto de persona y te lo hace todo muy fácil.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que nosotros, los que vivimos las fallas directamente, estamos deseando, pues lo decimos muchas veces, ¿no? ¿Qué ganas tenemos de ver esta falla? ¿Qué ganas tenemos de ver todas las fallas plantadas? ¿Qué ganas tenemos de ver la falla Almirante Cadaso Conde Altea de 2020, ya en este caso 2021 plantada? Pero aquí hay una mujer que debe de estar desesperada por verla, ¿no, Carla?
Claro que sí. La verdad es que sí, muchísimas ganas.
Bueno, tú que has tenido la oportunidad de ir al taller de Manolo Algarra, pues lo que decíamos anteriormente, ¿no? Has podido disfrutar un poco con
esto. He podido disfrutarla las muchas veces que he ido al taller, pero no es lo mismo. Yo quiero verla en la plaza, la verdad es que promete.
Bueno, ¿qué le dirías a Manolo? Porque yo cada vez que hablo contigo y sí. Hablamos sobre Manolo, los elogios son todos los que puedan caber.
Hombre, tú fíjate, Manolo lleva con nosotros, creo que son 17 años, es que es más que... Él decía, no, es que mi cliente, es que no somos clientes, hay una amistad y una relación entre nosotros que, aparte, muchas veces sin hablarnos, sabemos uno del otro lo que a dónde vamos a llegar. Fue una pena que esa falla tan extraordinaria que habíamos preparado con tantísimo cariño, que llegase a la plaza y hubiésemos que devolverla al taller con esa rapidez. De todas maneras, tendremos ocasión de verla porque es una obra de arte de Manolo. Yo creo que es lo mejor que Manolo Algarra va a plantar en Almirante Cadaso. Y estoy deseoso de que eso se pueda levantar y que la gente pueda disfrutar de esa obra de arte de Manolo Algarra.
Manolo, que si ellos tienen ganas...
Por lo menos, Vicente, y perdona, por lo menos será la más deseada.
Sí, eso te iba...
No va a caber duda de que va a ser la falla más deseada, ¿no?
Eso te...
para la comisión y para mí, porque, vamos, ya es un poco... Ya tenemos ganas de quemarla ya y acabar y pasar página y volver dentro de las posibilidades, pues volver a la normalidad. Lo antes posible.
Eso te iba a decir, que si ellos tienen ganas de verla plantada, tú tienes ganas de ponerte a trabajar, de subir los remates, de ocupar ese sitio.
Hombre, nosotros la verdad es que gracias a Dios no hemos parado de trabajar. También es cierto que el ritmo no es el normal, estamos contrapié, porque bueno, pues hemos hecho cosas del 20, tenemos cosas del 22, estamos con hogueras, estamos un poco pues haciendo de todo un poco. Pero sí que es cierto que el ritmo no es el mismo, no es el habitual, y tienes ganas, pues bueno, de pasar página. Mientras la falla esté ahí, yo cuando entro en la otra nave, que la tengo abarrotada de piezas, pues la verdad es que es como si me estuviera usurpando el sitio, ¿no? Es un poco como decir, bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí aún? Me da esa sensación, y bueno, pues lo llevamos como podemos.
Ajá. Gracias, Manolo. Un saludo muy grande, mucho ánimo, mucha fuerza, y bueno, ya nos dices que no has parado de trabajar, pero lo que tenemos es eso, ganas de verla plantada en su sitio.
Pues muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Manolo. Nada.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Así era Manolo, ¿no?
Vicente, sí,
una
sí.
Gran persona, un gran artista, un gran hombre.
Sí, sí, como artista fue grande, como persona lo fue más. Y la verdad es que el volver a oír su voz a través de la emisora... Pues aunque no quieras, el corazón te lo pone en un puño. El corazón te lo pone en un puño y yo, fíjate, 2 días antes de fallecer Manolo, por mi condición de médico, iba a visitarlo con bastante frecuencia a la fe. Yo me acuerdo que era un domingo por la mañana, fui a verlo y me dijo, Vicente, no hay nada a hacer. No hay nada a hacer... El tumor va para arriba, mi estado general está empeorando y he pedido que me seden pues porque esto no es vida, esto no es forma de poder seguir, no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Nos dimos un abrazo que nos pusimos los dos a llorar. Eso fue domingo por la mañana. El lunes lo sedaban y en la madrugada de lunes a martes Manolo fallecía. Ese momento de ese abrazo con Manolo no lo olvidaré nunca.
Lógico. Yo te quería comentar, no sé si coincidirás conmigo, yo tengo el recuerdo de él, aparte de que a las personas a lo mejor más jóvenes dentro de la fiesta nos ha enseñado mucho a apreciar lo que es la falla, yo siempre lo he tenido por una persona súper sincera. De hecho, ahora contándonos esto, hasta en sus últimas horas creo que era una persona sincera a más no poder. O sea, él te decía las cosas con una sinceridad y una sencillez que lo hacía todo también muy fácil.
Sí, no, el trato con Manolo era muy fácil, el trato con Manolo era muy sencillo. Era un hombre que sabía muchísimo de fallas, humanamente no se puede ser mejor persona. Y hasta su último, fíjate, estaban en la fe ingresado en el mes de marzo, él no estuvo en la plaza con nosotros, y a través de videollamadas y de videoconferencias, él le dirigía a su hijo y a Tere toda la planta, y él estuvo en todo momento desde la fe con el móvil dirigiendo la planta de las fallas del 2022.
Yo creo que ha dejado un gran legado y que espero que los artistas, a lo mejor un poco más jóvenes, pues aprendan de él y mantengan un poco viva esa esencia que él nos ha enseñado a valorar.
Sí.
Siempre se lo ha recordado, pero hay una cosa que has comentado de que Manolo se merece. Comentaban de ponerle un monumento entre Almirante y...
Sí, eso ya está puesto en marcha, pues porque, como te decía yo, Manolo empezó...
Almirante y Maestro Gozao.
Sí. Con nosotros está del 2005, con Maestro lleva un poco menos de años, pero también los éxitos que ha cosechado en Maestro, esos son indiscutibles. Maestro está ahora donde está gracias a Manolo Algarra. Entonces, hay preparado, evidentemente, una serie de actos y una serie de placas conmemorativas o de monolitos, etcétera, etcétera, pues porque creemos que tanto Almirante Cadarso como Maestro Gozalvo, eso era territorio Algarra. Y ese territorio Algarra tiene que permanecer para siempre, con un distintivo que como referencia de quién fue Manolo Algarra para esa demarcación. Y eso está previsto para las próximas fallas, el hacer un día un homenaje y poner algo allí conmemorativo de lo que fue Manolo Algarra para esa demarcación.
Muy bonito, y más que merecido, además. Es una forma de tenerlo presente, sí, siempre cuando sí lleguen fallas y estéis allí.
Sí.
Y yo ya te digo, yo es que es uno de mis referentes. Cuando yo empecé de pequeña a valorar lo que es la falla y aprender de ella, pues siempre ha sido como una de las personas que siempre tomas como referencia lo que él plantaba o ibas a verlas y decías, es que claro, no se puede, es indiscutible la calidad que tenía como artista. Luego ya cuando lo conocías como persona, lo que dices, ya pasabas a otro nivel, pero como artista...
Aparte, tú dices muy bien, falla, porque
sí,
tú sabes que a él le repateaba lo que dijésemos monumento, claro.
Sí,
él
sí.
Decía, me contaba, monumentos son las Torres de Serrano, las Torres de Quart o el Miguelete, pero esto no es un monumento,
sí, sí,
esto es una falla.
Además, yo me acuerdo que estuve en una charla en la que estaba él y él decía que en Valencia no plantábamos monumentos.
Plantábamos fallas.
Correcto, que los monumentos ya los teníamos porque la historia nos había hecho tenerlos, pero lo que plantábamos eran fallas.
Sí, por eso cuando él hizo una nota despidiéndose pocos minutos antes de que le sedasen, viste que hay esa frase que ha quedado para la historia, siempre falla, pues porque es siempre falla. La falla será falla.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Vicente, Anaís, vamos a hacer un paréntesis porque recibimos telefónicamente al presidente de la falla de la Plaza de Segovia, a uno de los presidentes de la Plaza de Segovia, Paco Brotons. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Te recibimos porque habéis presentado, dentro de la celebración de vuestro aniversario, habéis presentado lo que es el primer premio Acueducte, que fue el jueves pasado. Allí estuvimos con vosotros. Y bueno, pues cuéntanos, este premio, ¿por qué su creación?
Bueno, pues en primer lugar, bueno, agradeceros ante todo vuestra presencia ese día, que como imaginaréis, pues, bueno, fue un día importante para toda la comisión. Y bueno, siempre se agradece sobre todo el apoyo en este tipo de actos que como sabéis, pues, bueno, necesitan del respaldo y de la difusión de vosotros, de los medios de comunicación, o sea que vaya por delante el agradecimiento de verdad por vuestra presencia, ¿no? Me preguntabas el porqué de la creación, ¿no? La verdad que fue una iniciativa dentro del marco de actividades que se han programado para la celebración del 50 aniversario de la comisión, que cumple años en este ejercicio. Y bueno, la verdad que se pensó en hacer algo que perdurara en el tiempo, ¿no? Como se hizo en antaño, ¿no? Todo esto viene de la hermandad que se creó en el inicio de la comisión hace ya 50 años, pues con la ciudad de Segovia, para allá que se fueron los fundadores de la falla, a tenor del nombre de la plaza, pues bueno, se fueron a Segovia y bueno, tiraron una mascleta, hicieron falla por las calles, bueno, nos han contado mil anécdotas, y bueno, desde allí hasta ahora, pues bueno, se han hecho tres excursiones a la ciudad de Segovia, y bueno, la verdad que hay muy buena relación, y bueno, se decidió crear unos premios que realzara la labor profesional y personal tanto de una persona o de un colectivo en lo relativo a su relación con el mundo cultural y social de la ciudad de Valencia. Y bueno, hasta el punto, pues bueno, que bueno, como ya os dijimos, pues bueno, participará o está previsto que participe, así lo hemos pedido, que participe alguien del Ayuntamiento de Segovia o en su nombre, para que participe como miembro del jurado, en fin, que haya siga la hermandad entre la ciudad de Segovia y la ciudad de Valencia.
Un premio para, digamos, valorar la labor de una persona o entidad fallera en favor de la cultura valenciana.
Efectivamente. Mm. Creemos, bueno, estamos unos convencidos de que bueno, las fallas son algo más que una fiesta. Es posible que la fiesta sea una parte muy importante de las fallas, pero no son lo único. Y bueno, creemos que a veces incluso reivindicamos que la parte no tan festera de la fiesta, sino todo lo que supone el entramado fallero a nivel del mundo social y cultural de nuestra ciudad. Uh-huh. Participamos prácticamente de todo, y del mundo cultural también. Y queremos realzar en nuestra comisión, con motivo de la celebración del 50 aniversario, pues queremos potenciar más si cabe el nombre de asociación cultural con la creación de estos premios, que queremos que perduren el tiempo y que vayan cobrando importancia en los sucesivos ejercicios.
¿Cuándo está previsto la entrega del premio, o cuál es el siguiente paso después de esto?
Bueno, el siguiente paso es, precisamente el día que estuvisteis, se acababa el plazo dijéramos que hicimos una serie de propuestas por internet a nivel de todo lo que es el colectivo nuestro de falleros, que somos 500 falleros en nuestra comisión. Pues bueno, hicieron peticiones de diferentes personas o colectivos, como decía, por internet, y bueno, todo eso va a ir a un jurado que se ha nombrado en fechas próximas, donde participan diversas personas, tanto del mundo social, cultural, incluso deportivo, para que haya un poquito personas de todos los estamentos de la sociedad valenciana. Y bueno, se les presentará un dossier con todas esas propuestas, porque aparte de la propuesta había que añadir o juntar el porqué de esa propuesta, el porqué que pensábamos, o una persona en concreto. Pues bueno, pues si yo propongo, por ejemplo, un periodista, pues bueno, añadía un escueto comentario del porqué pensaba que esa persona era merecedora de ese premio. Y todo ese dossier, pues bueno, se le presentará al jurado, y en una fecha que será posiblemente a mediados entre finales de octubre y mediados de noviembre, pues bueno, será cuando se determine el ganador, que como sabéis tiene una dotación económica, una dotación modesta económicamente, pero que irá destinada no al premiado, sino a la ONG que el premiado designe.
Bienvenida sea, siempre y cuando venga con dotación económica para el premiado, pues siempre lo agradecerá. Muchísimas gracias, Paco, por tu intervención y nada, y seguiremos de cerca a la Plaza de Segovia y a todo lo que llevéis adelante de este 50 aniversario.
Sí, por supuesto que ya sabéis que para vosotros y bueno, todo aquel que quiera, lógicamente, las puertas de nuestra falla están abiertas y por supuesto que os invitaremos a todos los actos que hagamos del 50 aniversario y por supuesto de estos premios.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hablando de premios, los Vote for Women, que aquella falla del 2019 de Manolo Algarra, que de ahí salió la iniciativa esta de la entrega de premios, ¿eso va a seguir?
Eso, la idea es seguir. Vamos a ver, el 2019, con motivo del lema de la falla, queremos un premio para otorgar a mujeres que se habían distinguido por alguna labor. En el 2020... se volvió a realizar el segundo año, pero claro, como hemos comentado antes, llegó la pandemia y entonces 2021 no, y 2022, pero la idea es, para las próximas fallas, retomar y realizar la tercera edición, y hay mujeres en nuestra cabeza a las cuales les pensamos otorgar el premio.
Un premio que bueno, que yo creo que mejor no puede ser, ¿no?
No, a ver, y
valorando
es que
lo que es la labor de la mujer.
Claro, y ya no solo de la mujer, sino aquí. Yo creo, ahí siempre he creído mucho en la igualdad, tanto en la mujer como en el hombre. Los premios que te reconocen al final algo que tú has hecho en tu ámbito personal, en el fallero, en el laboral, eso siempre te motiva a ir a más, o por lo menos normalmente siempre son motivadores para eso, para seguir haciendo esa labor o emprender cosas nuevas o tener ideas nuevas. Entonces todos los premios siempre son bienvenidos. A mí, de hecho, me gustó mucho esa idea y yo también soy muy fan, hablando de maestro, de los premios héroes.
Sí.
Me encanta también esa idea porque es como reconocer un poco año tras año pues a diferentes personas del mundo de las fallas o de la sociedad valenciana, la labor que ejercen, que a lo mejor si no fuera a través de ellos, muchas personas ni se enterarían de ni quiénes son o qué labor han desempeñado o cosas importantes que a lo mejor han hecho, que si no es a través de ellos, pues igual lo desconoces. Entonces, sabéis que siempre me han parecido una idea muy bonita y para la gente que los recibe yo creo que es muy especial.
Sí, así es. Sí, nosotros, ya te digo, fue por el lema de la falla distinguir a mujeres que dentro del mundo de la medicina, dentro del mundo del arte, dentro del mundo de la pirotecnia, de la indumentaria, como artista fallero, es decir, se han distinguido y entonces la idea nació ahí y es una idea de seguir con el otorgar esos premios, que la idea es hacerlo en el mes de febrero, un mes antes de fallas, y la idea es que se realice la tercera edición para febrero del 23.
Fenomenal.
Muy bien, pues me parece una gran idea y me parece fenomenal que continuéis adelante con ello. Bueno, me escribía Paco, me decía, no hemos dicho el nombre del premio. Sí, sí que lo hemos comentado, el premio Acueducte, que es el premio Acueducte de la falla Plaza de Segovia. Pero estamos en preselecciones, ¿eh, Anaís?
Estamos en preselecciones.
¿Y qué preselecciones tenemos para este fin de semana?
Bueno, pues este fin de semana ya arrancamos de nuevo el viernes, que es día 8, en el Palau Nord con Pla del Remei Gran Vía, y en el Palau Sud con el Pilar San Francesc. Después tenemos el día 9 en el Palau Nord, Ruzafa, y en el Palau Sud al sector de Patrais. Y el día 10 tenemos a Poblaza Sud en su propia demarcación, en el Palau Nord a Malvarrosa Cabaña al Veteró y en el Palau Sud al sector de Jesús. El fin de semana siguiente arrancamos también el viernes 15 en el Palau Nord con Mislata y en el Palau Sud con el sector de Quatre Carreres. El sábado 16 en el Palau Nord con la Roqueta Rancapins y en el Palau Sud con Camins al Grau. Y luego en su propia demarcación vuelve a celebrarse la preselección del sector de Rascaña. Y luego acabamos ese fin de semana de preselecciones el domingo 17 en el Palau Nord con el sector de Olivereta y en el Palau Sud con la Creu Coberta.
Bueno, pues esas son las preselecciones que tenemos previstas. Bueno, que estamos viviendo unas emociones también muy fuertes, lo decimos siempre, ¿no, Anaís? Que que lo que es la nuestra está prevista para
el sábado 16.
Para el día 16. Y hay que ver también las emociones que tienen las falleras mayores de Valencia cuando dicen los nombres, ¿eh? Hay que ver que...
Claro, yo alguna vez lo he comentado aquí. A ver, yo quizá en ese aspecto yo también tengo la experiencia o la visión de haberlo vivido con ellas desde dentro. Y sé que para ellas es un momento muy especial porque es como cuando vuelven a la Fonteta en septiembre. Es como donde todo empieza. También es donde todo acaba. Y entonces es un poco recuperar ese ciclo y yo creo que es muy emocionante nombrar a las que serán probablemente tu sucesora o, en el caso de las Cortes, sus sucesoras. Entonces, pues bueno, son momentos muy emocionantes. Las preselecciones siempre traen muchas emociones. Algunas muy buenas y a veces, pues... Ajá. Pero siempre traen muchas emociones.
Bueno, pues vamos a escuchar precisamente ese momento en el cual la fallera mayor de Valencia, en este caso... Carmen Martín Carboner, en el sector de Zaidía, nombraba a esas y hay que escuchar porque se nota un poco la emoción de ella misma, ¿eh?
Ando Suta Triades, del sector Zaidía, la chiqueta Sofía Estornell de la Viña, amb el número 10 de la familia Chata Moralla. La chiqueta Adriana Balaguer Delgado, amb el número 5 de la falla Villanueva de Castellón, horticultor Galán. La chiqueta Sofía Gálvez Cocoví, a ver, número 1 de la falla Nador Miraculosa. Ando Suta Triades, del sector Zaidía, la candidata Ainó Pérez Dobón, a ver, número 11 de la falla Vivao Maximiliano. La candidata Paula Fernández Corel, a ver, número 2 de la falla Sagunto San Antonio Padre Urbano. La candidata Marta Monzón Carbonell, a ver, número 12 de la falla Visitación Oriola.
Bueno, pues ahora nos vamos a la otra parte. Nos vamos a la emoción de las que han sido elegidas. Y en este caso nos vamos a escuchar las entrevistas que realizamos a las preseleccionadas infantiles por el sector La SEU, La Serea y el Mercat. Y atención, quiero que escuchéis la entrevista a María Consuelo Carceller Esteve de la Falla Narrobella, Avenida del Oeste, especialmente. Y las otras dos niñas fueron Sofía Bich Remoy, de la falla de Plaza del Negrito, y Alejandra Martínez Santiago, de la falla Carabaces en Gal. Pero sobre todo quiero que escuchéis a María Consuelo. Bueno, estamos en la preselección de la SEU, La Serea del Mercat. La chiqueta con el número 11 nos va a contar cómo se siente.
Pues muy emocionada, todavía no me lo creo.
Bueno, dinos tu nombre y falla.
Yo me llamo Sofía Vigremoy, soy de la falla Plaza del Negrito.
¿La Plaza del Negrito cómo lo va a celebrar esta noche?
Pues no lo sé, pero todos estamos muy contentos.
¿Y tu día? ¿Cómo ha sido el día de hoy?
Pues hoy me he levantado y ha sido un día normal. Después de comer sí que he ido a peinarme. ¿Mm? Y ha sido como un día normal porque yo pensaba que no iba a salir y me lleva una sorpresa.
Bueno, una sorpresa muy agradable, ¿no? Porque seguro que ese número se va a quedar ahí guardadito para siempre, ¿no?
Sí, ese número se va a quedar en mi corazón y no lo voy a olvidar jamás.
Bueno, enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hablamos con otra de las pequeñas que han salido preseleccionadas, que nos va a decir su nombre y falla.
Yo soy Alejandra Martínez Santiago y soy de la falla Calabazas en Gal.
Oye, Calabazas en Gal, que estoy seguro de que esta noche están todos súper contentos, ¿no?
Sí, porque la verdad es que yo no me lo esperaba para nada, la tercera, y no me lo esperaba para nada. Y sobre todo mis compañeras, que lo han hecho fenomenal.
Cuéntanos, ¿quién te ha ayudado para estar aquí? ¿Qué persona es la que ha estado contigo desde un primer momento para que seas preseleccionada y estés aquí?
Pues mi madre me ha ayudado en todo lo que ha podido, me ha dado muchísimos ánimos y hoy estoy aquí por mi familia y por mi casal.
Bueno, pues nada, ahora a celebrarlo corriendo con la falla.
Sí.
Muchísimas gracias.
A ti.
A la niña con el número 8 vamos a entrevistar ahora, que la vemos muy emocionada, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿por qué estás tan emocionada?
Porque era mi sueño. sueño. Se me ha hecho realidad salir en la primera ronda y ya está.
Bueno, pero ahora tienes que ser feliz, ¿no? Seguro, seguro que te están viendo. Mira, te están viendo ahí en la falla, ¿eh? Y están tan contentos. No quieren verte llorar.
Ya, porque es que yo estaba muy... yo quería ser desde hace mucho tiempo, porque es que mi falla nunca ha tenido una de la corte.
Bueno, pues ahora tienes la posibilidad. Seguro, seguro que lo vas a disfrutar mucho y lo que tienes que hacer es dejar de llorar para ser muy feliz. ¿De acuerdo? Vale, pues muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, ahí estaba la emoción de una niña y la inocencia de una niña, vamos.
Ay, me encanta. Me encanta. Qué difícil es la tarea de ser jurado, pero qué difícil es la de ser jurado infantil.
Sí, 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 sí. Sí, nosotros la tenemos pasado mañana y nosotros somos jurado de presidentes y me va a tocar un año más ser jurado.
Yo, la verdad es que eso, viví la experiencia en Torrent en el 20 y las mayores es difícil, pero con las niñas aún es más complicado porque, claro, al final son niñas y es lo que dice Roberto, es que son la inocencia personificada.
Sí.
Carla al final no se presentó.
No, Carla, yo creo que lo comentamos, la pandemia le estropeó sus ilusiones falleras, ella terminó medicina, se está preparando el MIR y entonces el meterse en un lío fallero de actos, presentaciones, etcétera, etcétera. Si hubiese sido el año normal, el 2020, sus fallas, se hubiese presentado y Dios sabe lo que hubiera podido ocurrir, que igual luego ni sale, eso está claro, porque aquí puede pasar de todo. Pero ya podía haber sido en el 2021. ¿Se retrasó todo un año? Pues está ya metida dentro del mundo laboral de la medicina y es lo que tocaba y lo primero es lo primero.
Ajá. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que son las candidatas adultas que salieron para la cédula serie en Mercado. Entrevistamos a una de las candidatas que han salido preseleccionadas esta noche. ¿Qué, cómo ha sido el día de hoy?
Un día lleno de emociones, muy, muy, muy bonito, muy emocionante. Toda mi familia, mis amigas han estado conmigo todo el día, muy bonito.
Esto de compartir un día como hoy con el resto de compañeras de candidatas y que no salen, ¿qué les dirías?
Pues que, bueno, yo ya lo he vivido y no salí y hay más oportunidades y que la vida fallera sigue y en otra ocasión puede que salgan, como me ha pasado a mí.
Bueno, queda mucho, ¿no?, ahora para llegar hasta la Fonteta, pero ¿cómo crees que va a ser todo este periodo?
Pues yo creo que va a ser un periodo muy bonito, empezando por la batalla de flores, las entrevistas, y vamos a ver cómo, qué tal se vive desde dentro, las pruebas, tengo muchísimas ganas.
A disfrutarlo mucho, ¿no?
Muchísimas gracias, muchísimo.
Bueno, dinos tu nombre y falla.
Rosa Ferriol Grau, de la falla Plaza Lope de Vega.
Pues a disfrutarlo mucho.
Muchas gracias. Gracias.
Sonriente, feliz, dinos tu nombre y falla.
Alejandra Daniela Rau, falla Plaza del Mercado Central.
Alejandra, menudo día, ¿no?
Buah, estoy temblando aún.
Bueno, pero ya ha pasado, ¿no?
Sí, ya ha pasado.
Ahora
ya,
toda la tranquilidad del mundo.
Claro,
¿no?
Ahora tranquilidad y disfrutar y dar todo de mí.
Bueno, ¿cómo ha sido el día? ¿Cómo lo has pasado?
Pues con muchos nervios, obviamente, porque, claro, antes de la entrevista de jurado, pues estás un poquito emocionada, tienes nervios, quieres que salga bien, pero después de la entrevista, pues ya me he calmado y he disfrutado del acto un mogollón.
Tú me lo has dicho, ¿no? Has disfrutado, pero ¿cómo se siente uno al pasar por ahí, por la pasarela?
¡Wow! Increíble, increíble. Te sientes como una reina, sinceramente. Te sientes como una reina y es un sentimiento que es muy difícil explicar. Es uno de los sentimientos más bonitos que he vivido en mi vida.
¿Qué les dirías a las compañeras que no han salido esta noche elegidas?
Que las quiero con locura. Han sido unas compañeras de 10, no, de 100, que son valencianas, tanto más valencianas que nosotras incluso, y que mucho ánimo y que siguen queriendo y trabajando por las fallas.
Bueno, pues ahora a disfrutarlo.
Gracias.
Con la falla. Enhorabuena.
Gracias, muchísimas gracias.
Con la última de las candidatas que entrevistamos en esta noche de preselecciones de la Seula Serie A y el Mercar número 4. Ese número va a quedar ahí para siempre, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, que me lo llevo y ahora, desde ahora, mi número de la suerte, sin duda.
¿Tienes tu nombre y falla?
Mi nombre es Natalia Herbás y mi falla es la Plaza de la Reina, Paz y San Vicente.
La Plaza de la Reina Paz San Vicente. Ellos estarán tan contentos como tú, me imagino.
La verdad que sí, está aquí mucha parte de la comisión, que estoy súper contenta de que hayan venido a animarnos y qué ilusión poder compartirlo con ellos todo.
Compartirlo. ¿Y con quién compartes este momento? Es decir, ¿quiénes son las personas que han estado contigo hasta este momento y que seguro que van a seguir estando?
Pues sobre todo familiares y amigos, que son los que realmente están ahí apoyándome y que no tendrían problema en acompañarme a cada acto, a cada momento, y nada, les agradezco un montón lo que están haciendo por mí.
¿Qué crees que ha visto el jurado para elegirte en ti? ¿Qué crees que ha encontrado?
Pues yo creo que la seguridad que tengo en mí misma y que siempre... Siempre miro al frente sin tener nervios, sin importarme el resultado, sino por pasármelo bien y por tener la ilusión que tengo. Y la verdad es que estoy súper agradecida por ellos y todo, estoy súper ilusionada.
Te están esperando los falleros y falleras de la Paz San Vicente. Que lo disfrutes mucho esta noche.
Muchas gracias.
Bueno, entramos en debate en este tiempo que nos queda de programa y lo hacemos con nuestros compañeros Tono Faguaga, Pepe Pastor, que los tenemos al teléfono, en el estudio Anaïs Lorente. Te invitamos, Vicente, a que participes de este pequeño debate, estos 10 minutos. Tanto Tono como Pepe han sido elegidos para las mesas de redacción del precongreso, en el caso de Tono. Y en el caso de Pepe Pastor, para la mesa de organización. Buenas tardes, amigos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, chicos.
Al revés, Roberto.
Hola, ¿qué tal, Anaïs?
Buenas tardes.
Dime Pepe, que...
Tono está en organización y yo en la de redacción.
Sí.
Bueno, al final... Al final, la verdad es que con tanto lío, yo ya, y eso que también fui candidato. Pero bueno, al fin y al cabo, empezamos un poquito porque empezamos esta charla porque nos queda poco tiempo. ¿Están todos los que son o ahí podía, o debían de haber estado alguno más?
Bueno, yo...
Se han quedado parados, ¿eh? No han dicho nada.
Están todos los que están o falta alguno, están los que han decidido los presidentes que estén, en definitiva. Al final son los que tienen que decidir todo lo que se proponga y todo lo que se organice. Pues al final son ellos los que tienen que decidir. Entonces, bueno, ellos han sido los que han decidido quién tiene que estar. A nivel personal, bueno, pues yo no creo que sobre nadie, siempre diría que faltaría mucha gente, ¿no? Y espero que todos aquellos que os presentasteis, que al final no, por la circunstancia, por eso, por esa votación, no salieron y tal, bueno, que estéis también disponibles para echarnos una mano a los que sí que estamos, pero que seguro que necesitaremos del saber de todos, ¿no?
Pero me refiero yo también, Pepe Pastor, me refiero también en el sentido de que se hablaba mucho de que la votación se tenía que haber aplazado y que por lo menos haber dado a conocer un poco a quiénes eran los candidatos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, eso es como todo, la teoría es muy buena, pero la práctica es diferente, ¿no? Yo, un poco siguiendo la línea de Tono, lo que en primer lugar da gusto, ¿no? Es que yo no me lo esperaba, por tampoco... los 85 o más candidatos que habían en la mesa, ¿no? Entonces, eso ya denota unas ganas de trabajar, ¿no? Que es lo que vamos a hacer y para lo que nos han elegido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo de la votación y tal, bueno, pues como dice Tono, la asamblea decidió. Yo dudo muy mucho que puedas ver currículums o intentar conocer a 85 o 90 personas. Para eso, Junta tendría que haber mandado un currículum como cuando te presentas a jurado de Fallera Mayor de Valencia. Y dudo muy mucho, ya te digo, antepongo, por supuesto, la duda, pero que es muy complicado. Yo personalmente conocía a mucha gente, conozco a mucha gente, igual que Tono, de los que están incluso en la mesa, y a otros que no los conozco y que los voy a conocer ahora, y sobre todo pues a aprender de ellos también, que para mí es lo importante, las dos cosas, trabajar por y para las fallas y aprender de toda la gente que va a estar a mi alrededor.
Bueno, ya quiero que intervengan aquí también en la mesa Anaís y Vicente Fuster, pero mi pregunta va relacionada con lo siguiente. Ya me han llegado alguna que otra declaración en la que se comentaba que lo que es el reglamento fallero no necesita una revolución. ¿El reglamento fallero que necesita una renovación, una revolución o tan solo modificar la disposición adicional segunda?
Bueno, primero un estudio y ver punto a punto. Estamos hablando de un reglamento fallero de hace 20 años. Todo ha cambiado y habrá que ver. Y bueno, al fin y al cabo, yo hablo como tema de redacción, esto va a ser lo que salga de esta mesa, es un anteproyecto. Es un anteproyecto que luego pasará por los servicios jurídicos, pasará por Junta Central Fallera y luego pasará a cuando se abra ese congreso, a los congresistas que harán enmiendas lo que corresponda. Hablar por hablar, bajo un punto de vista.
Pero, bueno, en vuestro caso, la opinión que quiero de cada uno de vosotros. ¿Se necesita una renovación completa, una revolución? ¿Qué es lo que el reglamento fallero necesita? Vicente.
Yo lo que creo que necesita es una adaptación, es decir, es ver el reglamento fallero, estudiar, como decíais, punto por punto y adaptar al año 2022 y a las circunstancias actuales el reglamento fallero de hace 20 años. No todo lo del reglamento fallero está mal, ni todo el reglamento, pues hay que adaptarnos a los tiempos actuales, hay que corregir donde haya algún fallo, pero ni ha de ser una revolución, ni ha de ser una adaptación al tiempo actual.
Anaís.
Yo opino un poco como Vicente, que lo que hay que hacer es revisar punto por punto, lo que haya que adaptar o modificar, hacerlo, y lo que esté bien, pues no tenemos por qué cambiarlo tampoco. Pero sí que punto por punto hay que revisar todo el reglamento. Para eso precisamente creo que se ha emprendido este camino, no para solo a lo mejor centrarnos en la disposición segunda. ¿Tono?
Correcto.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Es una actualización del reglamento fallero. El reglamento fallero, como ha dicho Pepe, este que es actual, se hizo hace 20 años y evidentemente tanto normas como leyes como de estas cosas pues han cambiado y entonces a partir de ahí pues hay que actualizar y ya está. O sea, no se trata de una revolución, se trata de reflejar lo que la sociedad nos pide o exige en lo que somos los falleros somos parte de la sociedad.
Claro, y creo que también, perdonad que interrumpa, en centraros un poco también en las necesidades del mundo fallero a día de hoy, claro, en pleno siglo XXI.
Por supuesto, o sea, esto tiene que ser. Que entiendo que eso tiene que ser un poco la hoja de ruta, ¿no? El decir, bueno, no solo el debatir por debatir y lo tal. El debate es bueno, siempre es positivo. Y adaptarse a las necesidades, no solo adaptarse a la legalidad vigente, sino a las necesidades del mundo fallero que pueda tener, evidentemente. Nos vamos a adaptar a día de hoy, que dentro de dos años, pues ya estará no caduco, pero sí pasado, pero bueno, hay que actualizarlo, sobre todo.
Además, hay que tener en cuenta una cosa, que estamos hablando de unas mesas precongresuales, ¿vale?
Exacto.
Precongresuales, de momento. Y en concreto, lo que es la mesa de redacción, la finalidad que tiene es la elaboración de un anteproyecto, claro, teniendo como punto de partida el que ya hay ahora mismo. Y ese anteproyecto servirá de propuesta, ojo, de propuesta para el Congreso Fallero. Y ahí ya se pasarán las correspondientes enmiendas, lo que corresponda por los congresistas. O sea, esto es un empezar a trabajar.
Hay mucha tela que cortar todavía ahí.
A propósito de esto que comentas, Pepe, empecéis a trabajar ya, porque hoy sé que hay una presentación a la prensa y hoy no sé si ya tenéis la primera reunión para la primera toma de contacto.
Pues mira, no sabemos, yo por lo menos en nuestro caso sabemos, porque además incluso salió antes la nota de prensa de la reunión que nos enteramos nosotros o los propios coordinadores. Yo hoy, por ejemplo, nos hemos enterado de que hay que acudir los medios de comunicación. Sabemos que estamos citados a las 8 de la tarde, por mi parte no sabemos nada más, y sabemos también que antes están citados los dos coordinadores, tanto Juan Bosco como Jorge Guarro con Carlos Lariana.
Bueno, en realidad nosotros nosotros no estamos citados con, digamos, en plan rueda de prensa, sino simplemente para hacer unas fotografías de las personas que componen las mesas. Es simplemente Correcto. Eso, por lo menos, lo que nos ha llegado a nosotros.
Sí, además ten en cuenta una cosa, es que en la primera reunión, conforme se aprobó la propuesta de la interagrupación, se tenía que convocar a los 10 días de aprobar la asamblea las personas. Eso es lo que sabemos, y lo que sabemos es que vamos a trabajar. A partir de ahí, pues ya me imagino que se nos marcarán las pautas, y como dije, esto una reunión por semana, no sé si seguirá en julio, de momento vamos a escuchar.
Uh-huh. ¿Tú no? ¿A ti te han convocado o sabes algo al respecto?
Sí. Como dice Pepe, bueno, pues hoy nos han convocado a las 8 para, digamos, un poco para presentarnos, también para conocernos. Y sí que sé que posterior a esa presentación, pues ya cada mesa se reunirá en un espacio diferente. Y bueno, pues entonces empezaremos a marcar la hoja de ruta. Entiendo que será así, ¿no? Entiendo que, pues ya veis, si hay que agendar reuniones, si hay que poner los tiempos, es decir, pues como ha dicho Pepe, ¿no? Que una reunión a la semana o no, empezamos en julio o no, bueno, no sé, todas esas cuestiones, pues imagino que se hablarán hoy, y más que nada, más que empezar a trabajar en ya lo que es la organización o lo que es la redacción, empezaremos a trabajar en lo que es la organización de nuestro trabajo, ¿no? Nuestra agenda y tal, sí. Entiendo que puede ser.
Yo, vista las horas de las 8 de la tarde, foto y tal, yo creo que eso, que no sé hasta qué punto luego nos vamos a poder volver a sentar, porque si nos da ahí a las 11 de la noche no salimos de día. O sea que no lo sé, por las horas que nos han convocado, a las 8, imagino que sí. No sé, nos dirá Carlos algo de lo que ha hablado con los coordinadores, harán la presentación oficial y luego ya pues cada coordinador pues ya convocar a sus reuniones, creo, no sé. No creo que hoy tampoco tengamos mucho ahí.
Bueno, compañeros, ahora tiempo para hablar largo y tendido sobre lo que es el tema del Congreso Fallero y lo que se dé a partir de ahora en adelante. Tenemos que despedir ya el programa porque eso nos ha hecho la hora, como es habitual. Y espero veros pronto en una charla como esta, aunque no sean en los estudios de la UPV Radio.
A tu disposición, siempre. Bien.
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un beso
a todos,
chicos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Vicente, encantado de tenerte aquí. No hemos tenido tiempo de charlar. Yo te invito a esa charla que podamos tener de futuro, para hablar del Congreso, para hablar de fallas y para hablar de muchas cosas
encantado.
Más.
Encantado. Siempre que quieras estoy a tu disposición.
Y, yo siempre,
y lo sabes.
Yo siempre digo lo mismo, que bueno, que teníamos algunas cosas más para emitir. Lo único que ocurre es que cuando te pones a charlar con un hombre como Vicente, el tiempo se va ahí más. Con lo interesante que ha sido. Me queda una última pregunta, y breve, porque Sari me está mirando.
Sí.
¿Qué importante es la familia en todo esto, ¿eh?
Sí. Evidentemente, si en estos 8 años no hubieras tenido detrás a la familia que tienes, hubiera sido todo inviable, pues porque hay muchos días que llegas a casa pues con un careto, que te notan que la cosa no ha ido bien. Y entonces es cuando está tu mujer y tus hijos para apoyarte y para ayudarte y para darte fuerzas para que tú sigas adelante.
Uh-huh. Anaís, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Una vez más, nos vemos dentro de 15 días, si no nos vamos de vacaciones. Y muchísimas gracias a todos. Ari, gracias por tu control técnico. La semana que viene continuamos aquí, por lo menos hasta el día 20 estaremos en nuestro programa habitual de los miércoles a las 4:30 de la tarde.